Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and member FDIC.
Tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya,
no,
ya
no
lo es, señor presidente.
Contigo.
Estas son las cifras de su propio gobierno. Las saqué de su propia página.
¿Sí?
Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados. Más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado.
No coincido contigo. No estoy de acuerdo y considero que no tienes razón.
¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno.
En los datos.
Pero es que son sus datos, señor presidente.
A ver, te muestro mis datos.
Pero es que yo los saqué de su propio.
Y yo también.
Son datos.
Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer.
Así fue como este jueves 22 de septiembre el periodista Jorge Ramos planteó su pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina.
Y aunque todos los días, de lunes a viernes, periodistas de medios nacionales, internacionales y locales pueden preguntar de diferentes temas directamente al mandatario mexicano, cuando el presentador acude, sus cuestionamientos trascienden los titulares y agitan las redes sociales.
En las 4 ocasiones que Ramos se ha presentado en la mañanera, sus preguntas han girado en torno al tema de los homicidios dolosos. La primera ocasión fue el 12 de abril del 2019, cuando el periodista preguntó esto.
El nivel de criminalidad, las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses, asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?
La siguiente ocasión fue el 15 de enero del 2020, cuando Ramos volvió a tocar el tópico de la violencia. De este encuentro salió la famosa frase, eso sí calienta, que López Obrador respondió cuando el periodista le cuestionó.
Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que yo no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí?
Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. No, sí.
Y les agradezco esta oportunidad.
Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días.
La tercera y quizá la más famosa fue el 5 de julio del 2021, cuando Ramos regresó al Palacio Nacional para insistir en el tema de la seguridad y esa vez añadió preguntas sobre el manejo de la pandemia. De aquí salió el famoso "yo tengo otros datos".
Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas.
Sin duda, las visitas de este periodista a Palacio Nacional han sido polémicas por su estilo de preguntar, el contenido del cuestionamiento, la respuesta y las frases virales que han salido de estos encuentros.
En 2019, Jorge Ramos escribió una columna llamada Cuando fui a la mañanera, donde admite que tuvo absoluta libertad para hacer sus preguntas. Sin embargo, horas después, el debate se centró en su estilo de preguntar, que para algunos puede resultar irrespetuoso. Cuestionar a un presidente cuando sus sumas y restas no salen no es pasarse ni excederse, ni ser un rebelde sin causa. Esto es simplemente periodismo, escribió. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cuál es el objetivo de las conferencias matutinas. ¿Se trata de una comunicación unidireccional o un debate? ¿Cómo leer las estadísticas de la violencia? Y, sobre todo, ¿el problema son las cifras o la manera en la que se presentan?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con la columnista Violeta Vázquez Rojas.
Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías lo que ocurrió en el tenso debate entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador? Especialmente porque fue una muestra de datos duros por ambos bandos.
Mira, a mí me parece muy positivo que haya reporteros como Jorge Ramos, especialmente que tienen una postura clara. Hay que decir que Jorge Ramos pues no engaña a nadie, o sea, es muy clara su postura política y además su confrontación de datos, vamos a decir así, o de lecturas de datos con el presidente. Yo creo que eso es muy positivo porque realmente para eso es la mañanera, ¿no? En grandísima medida para eso es, y ese es el tipo de preguntas que nos gusta ver, porque nos gusta ver también las respuestas que se dan. En ese sentido, considero muy positivo que se haya presentado Jorge Ramos. Me parece que fue un debate muy respetuoso, sí, un debate un poquito, digamos, era muy claridoso, digamos, ¿no?, de los dos lados, pero está bien, me parece que eso está interesante. Después de decir que es un buen debate, la segunda razón por la que me parece bueno no es nada más porque hay que darle espacio a todas las voces, sino porque también creo que Jorge Ramos expone muy bien una manera de leer los datos del mismo gobierno, ¿no?, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que reportan el número de homicidios que se va teniendo cada año. La diferencia entre López Obrador y Jorge Ramos hoy no estaba en los números brutos, sino en cómo leían las tendencias. Jorge Ramos está leyendo números brutos, ¿no? Está diciendo hay 84 homicidios en promedio, bueno, está tomando el promedio del mes pasado, y hace una proyección donde dice si esto se repite por 25 meses, que son los que le quedan a este sexenio, va a terminar este sexenio con 191 mil muertos, una cifra pues mucho mayor que los 121 mil, me parece, de Peña Nieto, o los, no sé, otros 120 mil por el estilo de Felipe Calderón. Entonces, digamos, eso es una proyección de Jorge Ramos que es muy llamativa, porque lo que está considerando él es que con base en el promedio del año pasado, si eso lo multiplicas por 25 meses, pues vamos a tener esa cifra. Pero llama la atención porque no considera que ese promedio se puede mover a la alza, que es lo que ha pasado en los sexenios anteriores. Y entonces el presidente le contesta explicándole cómo en el sexenio de Felipe Calderón la tasa de homicidios se incrementó casi 200%. Entonces, de lo que el presidente está hablando es de comparar, digamos, el incremento en las tasas de homicidios que se ha presentado a lo largo de sexenios. Con ese criterio, su administración ha sido, y su estrategia realmente, ha sido exitosa en el sentido de que ese incremento se paró, se detuvo. Y de hecho, a partir del año pasado ya empezamos a ver más francamente un decrecimiento. Digamos, los datos son los mismos, los que tienen tanto López Obrador como Jorge Ramos. Eso me gusta también, que los dos están discutiendo con las mismas bases. O sea, Jorge Ramos no vino a decir mentiras. pero sí vino a presentar una perspectiva de esos datos que, pues, obviamente no es la que tiene el presidente, ¿no? O sea, para el presidente lo importante es que, digamos, no se puede prometer que los homicidios van a llegar a cero. Eso es absurdo, ¿no? Tampoco se puede prometer que después de la tendencia a la alta que empezaron a tener con Felipe Calderón y que después se incrementó todavía más con Peña Nieto, no con la misma aceleración, pero sí se siguió incrementando durante el sexenio de Peña Nieto, pues que ahora vamos a tener una reducción así del 300% para poder llegar a como estábamos. Eso es irreal, pero lo que sí está demostrando el presidente es que el incremento en la tasa de homicidios primero se contuvo y ahora ya se empieza a apreciar que va decreciendo. Por eso está muy bien ese tipo de intercambios, porque permiten aclarar que los números no nada más son para tomarse al pie de la letra y, o como sumas absolutas, sino para ver también tendencias. Y creo que en esas lecturas es que se juegan las dos narrativas, ¿no? La narrativa de Jorge Ramos es que hay más violencia, la de López Obrador es que si ves la tendencia, pues la violencia de hecho ha decrecido. Y también tiene más datos para apoyarlo. Tiene tanto las encuestas de percepción, en las que se percibe menos violencia al parecer en los últimos años, que, bueno, todos sabemos que la relación entre las tasas reales de violencia y la percepción pues nunca van a ser parejas, ¿no? O sea, el hecho de que bajen los homicidios no necesariamente implica que baje la percepción de violencia, ni al revés, pero en este caso sí han bajado las dos. También apoya pues en que no solamente los homicidios dolosos, sino también otro tipo de delitos han registrado bajas muy dramáticas, ahí sí, como en el caso del secuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para confrontar eso, la manera de relatar las cosas a partir del mismo cuerpo de datos, ¿no?
El intercambio de datos estadísticos y opiniones entre el presidente y Jorge Ramos duró poco menos de 22 minutos. En él, López Obrador insistió en la estrategia de seguridad a la que comúnmente se le llama abrazos no balazos para la disminución de algunos delitos de alto impacto, mientras que el periodista repitió que esto no estaba funcionando, al menos en los homicidios, para disminuir la violencia. La ligera disminución en la tendencia de la tasa de homicidios que ocurrió en 2021 y en lo que se ha reportado del 2022 ha sido interpretada por el gobierno como un pequeño triunfo. Para los críticos no es más que un cambio mínimo y endeble. Si este vaso está medio vacío o medio lleno, es relevante en el contexto de la posible prolongación de la presencia del ejército en las tareas de seguridad pública. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Estamos de vuelta con la doctora Violeta Vázquez Rojas.
Pero también este tipo de ejercicios y encuentros, en especial con el periodista Jorge Ramos, son tomados por grupos a la oposición al presidente para tomar partido. ¿Qué piensas de esto?
Pues yo creo que tendrían que ir más frecuentemente ese tipo de reporteros, ¿no? Lo que pasa es que también hay como un efecto de la distancia, que es, digamos, tus críticas hacia una persona, gobernante, funcionario, lo que tú quieras, pues son mucho más recias si no lo tienes de frente, ¿no? Y yo creo que el hecho de presentarse en la mañanera y hablar directamente con el presidente modula a todo el mundo, o sea, tanto modula a los que preguntan como modula al presidente que les responde. Y por eso creo que es muy indispensable esa presencialidad en la mañanera, ¿no? O sea, está muy bien que Jorge Ramos vaya, la verdad es que tampoco puede ir diario, ¿no? Pero creo que debería haber otros reporteros de, digamos, es que hay reporteros que sí van, pero nunca hacen preguntas, ¿no? Reforma creo que siempre está ahí, pero nunca pregunta. No se trata solamente de que vayan a la mañanera, sino también que se atrevan a preguntar, porque el que se atreva a preguntar también se arriesga a que le contesten. Y yo creo que muchos reporteros ven como un riesgo, ¿no?, que si hacen una pregunta, pues se les desmiente ahí en el acto. Creo que esa es la razón por la que muchos medios no preguntan, ¿no? Prefieren quedarse con sus propias respuestas. Y finalmente, como tienen ciertos públicos que son como cámaras de eco, que solamente están dispuestos a leer aquello que ya de por sí creen, pues entonces están, digamos, ahí en una zona de confort, ¿no?, de la que no se quieren salir. Pero yo creo que la mañanera, digamos, la oportunidad ahí la tienen.
¿Qué consideras que hace falta en este tipo de encuentros con la prensa para que exista un diálogo equilibrado como el que vimos este jueves con la llegada de Ramos?
Pues yo creo que sí, está haciendo noticia el hecho de que haya ido Jorge Ramos a la mañanera, no tanto por la persona, sino por el tipo de preguntas que presenta y además por la deferencia que le tiene también el presidente, ¿no? O sea, que le dio su lugar y todo esto, es porque yo creo que son casos que no vamos a ver muy seguido, ¿no? Una de las cosas que creo que hemos notado, pues en la relación entre los medios y el gobierno, y en general en la opinión pública, es que parece que es como si las posiciones se hubieran cerrado ya, ¿no? O sea, ya, digamos, ya no hay labor de convencimiento ni de un lado ni del otro. Y probablemente ni siquiera hay posibilidad de convencimiento. Ya cada quien escogió quiénes son sus interlocutores. Y a mí me da la impresión de que el presidente, excepto casos como hoy, el presidente ya escogió quiénes son sus interlocutores, ¿no? Y son, por lo general, la gente que lo apoya, que no es poca, déjame decirte, es por lo menos el 70% del país, pero ya no está tratando de convencer a los que antes eran, digamos, el círculo rojo, los intelectuales de antaño, no le importa. Y creo que tiene razón, o sea, va a desperdiciar mucho tiempo tratando de convencer a gente que es inconvencible. Y del mismo modo, o sea, los opositores del presidente ya tienen sus filas cerradas, no van a convencer a nadie más. Ya lo están viendo, no van a ganar la elección del 2024 y entonces prácticamente las posiciones están volviendo un poco diálogo de sordos, ¿no? Por eso este tipo de encuentros son tan refrescantes, porque es así como un puente comunicante muy poco común entre diferentes posturas, ¿no?
Ahora que mencionas el 2024, ¿crees que este ejercicio de conferencias matutinas aún continuará llevándose a cabo? ¿Contaría con la misma influencia de marcar agenda como este jueves?
Tengo la impresión, por supuesto no puedo hacer predicciones, pero depende quién esté al frente del gobierno. Tengo la impresión de que si fuera Claudia Sheinbaum quien estuviera ahí, definitivamente habría mañaneras. O sea, creo que ella es alguien que conoce bien el efecto de la comunicación. Ella misma tiene sus conferencias diarias. Si es otra persona, pues no lo creo. O sea, para la mañanera se necesita mucho temple y mucho compromiso.
Esta semana se habrán realizado 940 conferencias matutinas, pues salvo algunas excepciones, estas han ocurrido constantemente de lunes a viernes desde el 3 de diciembre del 2018, es decir, dos días después de la investidura presidencial, siguiendo la tradición que comenzó el presidente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México a principios del siglo.
Con una duración aproximada de 2 horas, antes de la pandemia cada mañanera juntaba un promedio de 50 representantes de la prensa, de acuerdo con una investigación de Expansión, donde además preguntaron a través de Transparencia cuál era el costo de producir esta conferencia informativa, a lo que la respuesta fue que costaba 0 pesos, pues la infraestructura, según la respuesta oficial, había sido comprada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que simplemente aprovechaban los recursos que ya tenían.
En ese mismo reportaje preguntaron a voceros de expresidentes su opinión al respecto. Fernando Lerdo de Tejada, vocero del gobierno de Ernesto Zedillo, reconoció que era un modelo de comunicación exitoso porque concentra la información en lo que sucede en estas conferencias.
El vocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar, consideró que el presidente ha mezclado su estilo personal de comunicar, el cual genera interés en la prensa y utiliza frases pegadoras con los nuevos medios. Mientras que Alejandro Poiré, vocero en el sexenio calderonista, criticó que solo sirve para fijar una agenda política, hacer propaganda y no necesariamente informar con datos duros.
De acuerdo con Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, consultado por Expansión, cada conferencia tenía una audiencia de entre 3 y 5 millones de espectadores, sumando a las personas que la veían en vivo en las redes sociales y las que lo ponían posteriormente. A este número hay que añadir a los medios de comunicación que repetimos fragmentos o declaraciones en diferentes espacios informativos o que en su caso las analizamos y cuestionamos.
Si quieres conocer más sobre la postura de Violeta, puedes leer su columna en Sin embargo, Un mundo sin mañaneras.
Te recomendamos también leer Cuando fui a la mañanera de Jorge Ramos en su página web. También puedes ver el video de AJ Más llamado ¿De qué sirven las mañaneras de AMLO? Este lo puedes encontrar en YouTube.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Hi, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. And Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.